RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
Bienvenidos.
Una producción realizada para Soundtrack. Las mejores bandas sonoras han llegado a tus oídos.
Historia y opinión de tus películas favoritas.
Espectacular, poco convencional, auténtico y único. Todo esto y mucho más aquí en Soundtrack.
Tu programa preferido en Radio UNAD Virtual. Dale play.
Acción. Suspenso.
Aventura.
Drama. Comedia.
Terror.
Musical. Ciencia ficción.
Todo esto y mucho más en Soundtrack.
Hola a todos nuestros oyentes. Hoy comenzamos una nueva emisión de Soundtrack. Estamos con ustedes Ezequiel Gómez, Carolina Jaramillo, Catalina Pinzón, Lina Rivas y quien les habla, Ivette Noza.
Hola Ivette, un cordial saludo a todos nuestros oyentes. Nos acompaña también la directora del programa, Ileana Paricio. Sean todos bienvenidos al maravilloso mundo del cine. En este espacio, las historias del séptimo arte alimentan la imaginación y enriquecen la vida. Así que a partir de este momento, prepara tus oídos y push the play button.
Hoy en Soundtrack.
Bueno, queridos oyentes, hoy hablaremos de las horas. Esta es la historia de tres mujeres en épocas diferentes que tratan de encontrarle un sentido a la vida. La primera es Virginia Woolf, quien a principios de los años 20 en Londres lucha contra su locura mientras empieza a escribir su gran novela Mrs. Dalloway. La segunda historia transcurre en Los Ángeles en los años 50. Ella es Laura, una mujer casada y con hijos, a quien la lectura de este libro le resulta tan reveladora que comienza a pensar en cambiar radicalmente su vida. Y finalmente tenemos a Clarissa Vaughan, quien vive en Nueva York y es una versión actual de Mrs. Dalloway. Ella está enamorada de su amigo Richard, un brillante poeta enfermo de sida.
Así es, Carolina. Estas son las tres mujeres y los momentos de partida de Las Horas, una emotiva novela que se adentra en el mundo de Virginia Woolf. Al igual que la protagonista de su obra, los personajes se debaten entre la soledad, la desesperanza y el amor por la belleza y la vida hasta unirse en un trascendente final.
Las Horas es una película dramática del año 2002 dirigida por Stephen Daldry con guion de David Herr. Esta es una adaptación de la novela homónima escrita por Michael Cunningham, ganadora del premio Pulitzer en el año 1999. Tanto la novela original como la película se desarrollan a través de la obra más conocida de Virginia Woolf, llamada La señora Dalloway.
Bueno, ¿y qué tal si escuchamos una de las composiciones que el talentoso Philip Glass compuso y que hace parte del soundtrack de esta película? Los dejamos con esta pieza musical llamada Morning Passages. Thank you.
temas de actualidad, tecnología, bienestar, salud, economía y medio ambiente. Lo escuchas en nuestro programa institucional Administrando el Futuro, todos los martes 5 de la tarde, hora colombiana. Administrando el Futuro, con enfoque universitario.
Las tres historias que se desarrollan en las horas transcurren en lugares y tiempos diferentes, pero finalmente se entremezclan de forma brillante a nivel narrativo. Para hablar sobre esta adaptación cinematográfica, contamos con la opinión de un experto en el tema.
El personaje o soundtrack es usted.
Sí, Ezequiel, el día de hoy nos acompaña uno de nuestros invitados soundtrack. Se trata del filósofo David Pinzón, quien ya nos había acompañado en otras ocasiones. Bienvenido, David.
Muchísimas gracias por invitarme nuevamente.
Bueno, David, para iniciar, desde mi punto de vista, esta película muestra una realidad que es muy frecuente y se vive tanto en hombres como mujeres por un estado emocional de vacío existencial en las personas. Para usted, ¿qué sentimientos, sensaciones y emociones le despierta esta película?
Bueno, la película realmente es muy dramática. Creo que una de sus virtudes es esa música de Philip Glass, que sé que después van a comentar algo de ello. Sobre todo porque te inspira, te genera más bien un sentimiento de dramatismo, un sentimiento de que algo va a pasar. En algún momento algo te va a sorprender, ¿no? Y eso te lo va... La historia es también contada que tú estás esperando eso, que no sabes qué es. Después se va desarrollando, pero tú hay una espera dramática, algo va a pasar. Y eso que va a pasar puede ser algo trágico, que te lo va sugiriendo, digamos, el dramatismo. Es algo muy dramático, realmente. Pero a la vez es bello. Visualmente, pues la película tiene una fotografía excelente y sobre todo los tonos, digamos, de cada una de las tres historias, tú vas viendo que es algo bello, pero que va a pasar algo que te va a afectar de algún modo.
David, desde ese punto de vista, ¿cuál cree usted que es el tema central de la película?
El tema central de la película, para mí, es, digamos, el drama de la mujer del siglo XX. No de la mujer en general, no en el sentido general. Es el drama de la mujer, de un tipo de mujer que desde Virginia Woolf en los 20 hasta Clarissa en la actualidad, hay ciertos sentimientos, ciertas emociones, ciertos deseos que deben desarrollarse, desenvolverse, pero la sociedad y el entorno no deja. Y hay un profundo sentimiento, es una película bastante intimista, no en el sentido en lo narrativo, no es algo que sea un solo narrador que está contando algo desde en su intimidad, sino que se ve, tú como espectador ves que hay una intimidad femenina que sale a flor de piel, ¿sí? Y creo que el tema es central, es el tema de la mujer, de un tipo de mujer que se explora, que quiere salir, digamos, en cierto modo las historias, la primera y la segunda historia, y hay una que ya tiene las condiciones para salir, pero siempre hay algo que no la deja, digamos, evolucionar, digamos.
David, una de las frases más memorables de la película es, abro comillas, alguien tiene que morir para que los demás aprecien el tesoro de la vida. Es el contraste, cierro comillas. David, aquí se aborda el tema del suicidio como escape. Según la película, para los personajes de Virginia y Laura, son la solución a sus sufrimientos. ¿Cuál es el enfoque del suicidio desde el punto de vista filosófico?
Bueno, desde el punto de vista filosófico se ha explorado bastante el tema del suicidio, digamos, relacionado con la película, si es una salida. La salida de Virginia es suicidarse y hay, digamos, toda una insatisfacción de su vida, ¿no? Le quitaron su vida en Londres y le crearon un entorno tranquilo, digamos, para no hacerse daño, pero realmente el daño ya está hecho, el daño de sacarla de su entorno y de siempre volver. Hay una escena muy bonita que la recordaba con un compañero que estábamos hablando del tema. Y es esa escena donde ella se pierde y llega a la estación y después hay toda una discusión. Pero es eso, o sea, es que quiero volver a mi entorno. El entorno era la ciudad, era la ciudad caótica, digamos, la ciudad donde todo está más rápido, ¿no? El campo es un poco más. Entonces, digamos, esa salida que ella tiene, pues sí es una resolución. Creo que, digamos, en la filosofía existencial se ha trabajado eso. Digamos, podemos encontrar en textos de Albert Camus un trabajo, digamos, desde la literatura, y es una reflexión filosófica, digamos, alrededor del suicidio. Habrán otros, pero digamos en la película se explora muy bien porque también para Laura es una salida. ¿Qué tanto, digamos, moralmente podemos juzgar esa salida? Pues ahí será otra discusión, pero sí es, digamos, está entre las libertades humanas suicidarse, ¿no? Es una de las, de eso que somos también como naturaleza humana, no sé.
David, precisamente hablando de esa escena que tú dices en la estación de tren, uno queda con la sensación, pero bueno, el esposo Leonard finalmente accede a que vuelvan a vivir en Londres. Entonces, digamos que uno dice, ahora ya va a estar feliz y digamos que no va a tomar el suicidio como un camino, pero finalmente lo hace. Entonces queda uno como que realmente sí había algo más que no encajaba, que ella sabía que no iba a estar bien si regresaba a Londres de todas formas, ¿no? Entonces queda uno ahí como que, ¿qué pasó?
Sí, porque el problema finalmente no es solo el entorno,
el,
¿no?,
lugar.
Eso hace parte.
Sí.
Quizá es donde encontraba sus interlocutores, era donde encontraba, podía encontrar, digamos, sus libros, podía encontrar todo lo que ella podría gustarle. Pero realmente eso es simplemente la punta del iceberg. Sí. Lo que está abajo del iceberg es toda una serie de, digamos, de situación emocional, de deseos, ¿sí? De digamos, hasta de culpa, ¿sí? Pero que finalmente eso o sale, digamos, todo eso que está reprimido, no llamamos reprimido, todo eso que conforma el interior de ese, de digamos, del personaje que se ve en la película de Virginia Woolf, debe salir por un lado. Y, digamos, sale de manera creativa por medio de sus libros, pero también, digamos, la insatisfacción y todo esto, pues puede también dar la resolución que se dio, que fue es parte de la biografía de Virginia Woolf, pero no quiere decir que sea así. Es una visión, digamos, desde Cunningham en su libro y desde Daldry con la película, ¿no?
Sí. Bueno, David, esa profunda sensación de soledad, de sentir que no encajan, ¿cierto? Ya hemos hablado de eso. Puede ser comprensible para los personajes de Virginia y de Laura, ¿no? Por la época en la que vivieron y pues de lo que estamos hablando. Sin embargo, tú decías también que Clarissa sigue teniendo el mismo sentimiento de sufrimiento, aunque ha sido una mujer que ha logrado todo lo que ha querido, pero sin embargo sigue faltando algo en su vida. Entonces, podemos de pronto pensar que esos problemas existenciales son inherentes, pues básicamente a todos los seres humanos, ¿no?
Sí, la pregunta, la película, tú ves la película y te preguntas, bueno, ¿y qué es lo que necesita? ¿El amor?
¿Qué les falta?
¿Qué les falta? ¿El amor? ¿Les falta éxitos profesionales? ¿Les falta? Lo que tú respondas no es.
Sí.
¿Por qué? Porque hace parte de, digamos, de esos sentimientos, esas emociones, eso que es humano, ¿sí? Humano, que está en nuestra realidad humana, que todos la vivimos, y son esos sentimientos de vacío. Uh-huh. Es vacío, y vacío es porque hay un libro muy bonito de Milan Kundera que se llama La insoportable levedad del ser. Tú lees ese libro y tú dices, y te queda ese sentimiento, bueno, la levedad. Hay algo que es leve, hay algo, pero ¿qué es? ¿Qué es eso? Y es lo humano. Es lo humano, y digamos, este tipo de películas es muy bonitas porque exploran eso que todos lo sabemos, todos hablamos y todos
lo sentimos.
Todos lo sentimos, pero ¿qué es definirlo? Ni siquiera 2500 años de cristianismo o más de filosofía o más de religión. O sea, la humanidad ha cargado con eso, digamos, desde, no sé, ni siquiera desde la civilización, desde mucho antes de la civilización, porque eso es lo que nos hace humanos.
Yo sí quiero comentar algo que me gustó mucho de la película, es la trama alrededor del libro Mr. Dalloway. Si nos fijamos, está también escrita que las tres historias se relacionan. Está Virginia, que escribe el libro, se encuentra también Laura, que está leyendo el libro, y aparece Clarissa, que prácticamente vive la historia del libro. Esta parte me parece muy interesante, y ahí se nota el escritor ¿Cómo relaciona las tres historias?
Sí, realmente eso es algo que es importantísimo. Realmente el libro de la señora Dalloway es lo que une todas las historias. Lo une y realmente lo que vemos es que el libro tiene una dinámica importantísima en la historia, no solo porque lo une, sino porque son las expresiones de Virginia, es la lectura de Laura, ¿sí? Y las vivencias de Clarissa, ¿sí? Y es importante porque sin el libro la historia no sería muy bien contada. Le quitas el libro y simplemente no son tres historias nada más.
Bueno, a mí me impacta en la película los personajes donde reafirman una profunda reflexión sobre la depresión, como lo hemos mencionado anteriormente, sobre esa crisis existencial y el propio sentido de la vida. Y bueno, situaciones como estas aquejaban al personaje, en este caso Virginia, como parte de un diagnóstico de trastorno bipolar que le generaba diferentes cambios y episodios en su comportamiento, que tomaba de cierta manera decisiones totalmente desesperadas de suicidio, pues por la falta de contenido hacia su propia vida.
Bueno, a mí hubo muchas partes que me impactaron, pero principalmente es la historia de Richard, ¿no? Yo lo veo como el que más sufrió de todos, el más que tuvo un final triste por causa de las acciones de su mamá, ¿no? Entonces, verlo a él como de una forma tan inocente, tan como se adentra en ese mundo, bueno, del homosexualismo, que también tiene sus cosas pues duras, ¿no? Y también su enfermedad, etcétera. Entonces, todo ese... Bueno, ver ese hombre que al final solamente ve la salida en el suicidio. El papel de él y ese personaje me parecen muy impactantes.
A mí me parece notable el hecho de que el guión sea escrito por un hombre, pero que según la crítica especializada logra retratar muy bien el universo femenino. Y eso no siempre se consigue, porque muchas veces se queda en un pálido retrato de lo que es una mujer. Entonces me parece que es un acierto.
Bueno, queridos oyentes, estos temas resultan muy interesantes porque sin duda tienen tanto que ver con la forma en la que percibimos el mundo y las cosas más pequeñas. Por eso quisimos saber lo que piensan al respecto del común. Nuestra reportera Catalina Pinzón entrevistó a alguno de ellos. Escuchemos lo que nos dijeron.
¿Cómo ha cambiado el papel de la mujer del siglo XX al siglo XXI?
Pues, a mi parecer, como que el papel de la mujer se fue haciendo más predominante. Como a partir, como ya del siglo XX, ahora el siglo XXI. Pues, digamos que por el hecho de pasar como eso, como las guerras como tal, y digamos ese periodo de guerra, entre guerras y las crisis como tal, hicieron que la mujer tuviera que aparecer más en escenarios públicos, por así decirlo, porque como que ya se hacía necesario que nuevos actores entraran como a ser parte de todo, digamos, de ese escenario público. Digamos que el hecho de que ya los hombres como tal, en periodos de guerra, tuvieran que alejarse como de toda, como de cada país y todo eso, y tuvieran que dejar de lado las familias, y como tal los países tuvieran que subsistir en gran medida gracias a trabajo hecho por las mujeres, como que hizo que ya se vieran con otros ojos frente a, digamos, esos escenarios. Y ya, digamos, en el siglo XXI, como que ese papel ha evolucionado a pasar de simplemente como en un ámbito laboral, como que ya a otros espacios. Digamos, ya no se habla de la mujer de una misma forma en la familia o en la escuela, en la historia como tal, pero pues así todavía esté muy marcado como dejar a la mujer muchas veces de lado o verla como algo inferior a lo que realmente se debería concebir, como que sí ha hecho que el papel se vuelva cada vez más predominante actualmente. Y pues muchas veces se trata como de deslegitimar toda esa evolución que se ha dado, inclusive más que inclusive se ha dado desde épocas anteriores como tal al siglo XX. Y pues realmente ya es difícil hacer eso, porque así muchas facciones como que pretendan lograr como detener esa evolución, como que es algo que no se puede negar. Digamos que las mujeres siempre han hecho parte como de esferas muy importantes y se ha tratado como de ocultar, como que la mujer realmente alcanza a ser importante en ciertos ámbitos. Y digamos, ya hoy en día es muy difícil que se detenga eso, porque ya la mujer está siendo parte de todo y realmente es una evolución que debía pasar en algún momento. Digamos, no se podía seguir sesgando todo a un sector reducido de toda la población que hay en el mundo. Digamos, el hecho de que entre la mujer no es gratuito. También hay que tener en cuenta que muchas demandas y como que muchos procesos históricos se dieron en parte también por mujeres. Y pues digamos, hoy en día ya en el siglo XXI como que ese papel se ha ido estableciendo con una forma más fuerte, y realmente ya hoy el hecho de que aparezca en ámbitos políticos, en ámbitos económicos, en ámbitos, digamos, filosóficos y etcétera, digamos, hace que se vea cómo ese papel ha evolucionado a tal punto en el que ya hoy no se puede hablar de una total predominancia de un género o de una sección de la población por encima de otro, sino que tiende a ser igual y, digamos, balanceado. Ya no se puede hablar de la mujer como antes, y pues yo creería que sería eso.
Y hoy por hoy las mujeres hemos recuperado nuestro espacio. Ya no solamente nos quedamos en la casa, pero somos profesionales, somos ejecutivas. También, a pesar de recuperar ese espacio, también pienso que se nos sumó la tarea. Las que somos madres, digamos que estamos 24 horas, 7 días. Entonces, digamos que también se nos sumó la tarea. Recuperamos un espacio, pero se nos cargaron todas las labores. Estamos 24/7.
Salud Global.
Un programa donde su bienestar tiene un espacio.
Escúchenos todos los martes a las 3 p.m. por la radio UNED Virtual.
Bueno, compañeros, en la última escena de la película se escucha la nota suicida de Virginia para Leonard, su esposo, donde esta le dice, abro comillas, querido Leonard, hay que mirar la vida de frente, mirarla siempre de frente y conocerla por lo que es. Al final hay que conocerla y amarla por lo que es, y luego ponerla en su sitio. Leonard, siempre los años entre nosotros, siempre los años, siempre el amor, siempre las horas.
Y precisamente para recordar esa última escena donde Virginia se suicida ahogándose en el río Ouse con la ropa rellena de piedras, luego de escribir la carta que comentaba Yvette, escuchemos el siguiente fragmento del tema The Hours. Bueno, continuamos con nuestro invitado David Pinzón analizando las horas.
David, ¿qué representa para usted esta frase, la vida de una mujer en un solo día y en ese día toda su vida?
Pues así comienza el libro, ¿no? Y ese libro, digamos, es una frase sencilla pero llena de mucho. La historia está contada, en un día, el libro de Cunningham y el libro de y la película en sí es un día, el día de una mujer. Y vemos cómo en ese único día está todo lo que sienten estas tres mujeres, que para mí son arquetipos, digamos, de un tipo de mujer que vivió en esa época. Una mujer, digamos, decidía tomar decisiones a pesar de que las decisiones fueran dolorosas para otros, pero resoluciones, como decíamos antes, y digamos, es un inicio, digamos, formidable, digamos, cuando tuve la oportunidad de leer el libro. Yo ahora estoy dudoso si sea la primera parte, pero sí sé que esa parte genera en el lector. ¿Qué va a pasar en un día? ¿Qué es eso que va a pasar en un día?
Entonces, ¿cómo se puede hablar de la vida de una mujer en un día?
En un solo día, digamos, con la complejidad del ser humano, ¿no? Pero sí, todo eso que siente, todo eso que vive, todo eso que sueña y todo eso que desea en un solo día. Y digamos, en la película está bien, muy bien narrado, y en el libro de Cunningham también, porque son tres, realmente es el día de tres mujeres.
Bueno, yo quisiera también hacer una pregunta con respecto a una de las muchas frases que hay en la película, y es: yo misma compraré las flores. ¿Qué significa para usted, David, esa frase? ¿Cómo la interpreta? ¿Qué significan la fiesta, las flores, los preparativos, todo en lo que se adentra el personaje de Clarissa?
La escena es hermosa, y sobre todo porque cambia el tono, y es la apertura de cuando entra Clarissa en escena, cuando está esa abertura, digamos, de las tres historias. Sí. Y entra ella en escena y está comprando sus flores y está feliz, está contenta, se le nota, sobre todo pues es Meryl Streep interpretando, y es una resolución, es una frase de Mrs. Dalloway, de la obra, y es una resolución a que ella misma va a hacer las cosas, ¿sí? Y va a preparar toda una fiesta. La fiesta es en conmemoración, bueno, ya sabemos que dentro de la historia es la conmemoración a Richard, pero es también como una resolución de ella misma, de eso, digamos, que no podemos ver en la vida de Virginia Woolf, ¿sí? Pero ella sí está haciendo las cosas por sí misma. El problema es que lo está haciendo para otros. Y ese es el cuestionamiento que le hace Richard. Ella mantiene vivo a Richard, pero Richard se quiere morir. Sí. Como decías tú antes. Pero es una resolución, digamos, a hacer las cosas. Hacer las cosas por ella misma, a comprar sus mismas flores. O sea, no necesita. Es también una resolución de libertad, de.
Muy independiente,
De independencia. Muy bien. Como de no necesito que alguien me dé flores, voy a comprar yo mismo las flores. Y de hecho se ve una mujer bastante, bastante independiente. Y pero obviamente que sea independiente y es también, digamos, una metáfora a esa independencia que digamos se tiene, digamos, en la contemporaneidad, pero también eso implica ciertas resoluciones y ciertas solución de problemas que se lleva a veces también por delante, digamos, a quienes esperan de ella. Entonces ahí hay múltiples lecturas, pero yo creo que eso de las flores y eso de la fiesta es bastante especial en la película, se demuestra muy 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 chévere.
Cápsula Soundtrack.
Bueno, y a continuación les presentamos el top número 10 de las curiosidades sobre la película Las Horas.
Top número 10.
Pedro Almodóvar es un gran admirador de la novela. Intentó, sin éxito, comprar los derechos para llevarla al cine.
Top número 9.
Betsy Blair iba a interpretar a Julianne Moore, anciana, finalmente lo hizo la propia Moore.
Top número 8.
En la escena del suicidio, Nicole Kidman insistió en que el río fuera de aguas rápidas y heladas.
Top número 7.
Jerko Wanet rodó varias escenas junto a Meryl Streep, más tarde fue sustituido por Jeff Daniels y se rodaron de nuevo dichas escenas.
Top número 6.
Muchos guionistas desecharon la idea de adaptar el libro de Michael Cunningham por considerarlo demasiado literario y poco cinematográfico.
Top número 5.
Las Horas era uno de los libros favoritos de Julianne Moore y el personaje que representa en la película su favorito.
Top número 4.
Nicole Kidman se preparó a fondo para interpretar a Virginia Woolf, imitó su caligrafía, leyó todas sus obras y se pasó 3 semanas del rodaje sola en una cabaña alquilada en el bosque.
Top número 3.
Los Oscar fueron criticados por no dar una nominación a la película en la categoría de mejor maquillaje.
Top número 2.
La nariz de Nicole Kidman está retocada digitalmente para parecerse a la de Virginia Woolf. Además, en la vida real, la actriz es zurda y aprendió a escribir con la mano derecha para esta película.
Top número 1.
La banda sonora de la película Las Horas del compositor Philip Glass fue ganadora del Oscar a la mejor banda sonora original en el año 2002.
Y como dato curioso adicional, en el libro, Clarissa Vaughan piensa que ve a Meryl Streep en su camino al departamento de Richard. Y luego, la misma Meryl Streep terminó personificando a Clarissa Vaughan en la adaptación fílmica de Las Horas de Stephen Daldry.
Solo nos resta agradecer a nuestro invitado, el filósofo David Pinzón, por compartir sus valiosos conceptos frente a los temas que se abordan en esta película. Gracias, David.
Muchísimas gracias a ustedes por invitarme nuevamente.
Bueno, amigos, así llegamos al final de esta emisión de Soundtrack, una nueva manera de entender el cine. Los invitamos a seguir conectados con la Radio NAD Virtual y toda su programación. Gracias.
Esto es RV, Radio NAD Virtual.